Si usted nos está oyendo o viendo y es amante a la velocidad, a los motores, a las motos, usted tiene que saber que tenemos un invitadazo acá. Seguramente usted no lo conoce con el apodo de Chiqui Delicia, pero sí lo conoce siendo Pacho Álvarez. Pacho, bienvenido a mi sala, papá.
Muchas gracias.
¿Cómo vas?
Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias.
Pacho Álvarez, campeón latinoamericano de enduro, eminencia del deporte de nuestro país y está sentado hoy acá en la sala con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, muy feliz de estar acá.
¿Cómo van las cosas?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Va muy bien.
¿La familia?
Bien, también.
¿La moto?
Bien, muy bien.
Todo bien. Bueno, Pacho, nosotros vamos a empezar a hablar acá acerca de su deporte, pero quiero enfocarlo un poquito y enfocar a las personas que nos están viendo en qué es el enduro, qué es lo que usted hace.
Bueno, yo soy corredor profesional de enduro y rally en moto. El enduro es una modalidad del off-road, que es a campo traviesa, entonces todos los obstáculos son naturales, son etapas súper largas dentro de un encintado básicamente. Y el rally, pues el rally obviamente es etapas más largas aún, en lugares mucho más amplios, mucho más abiertos, en los que uno tiene que navegar y ir tocando como ciertos lugares de una ruta para llegar de un punto a otro lo más rápido posible.
Pacho, cierre los ojos. Piense en este momento cuál es el mejor momento que le ha regalado su deporte. Pero cierre los ojos porque es un ejercicio sensorial. ¿Cuál es el momento más espectacular que ha tenido usted en su deporte?
El último que estuve fue haber ganado el Dakar Challenge en México.
¿Dakar Challenge en México? ¿Eso en qué año fue?
Ahorita en el 2023, en abril, hace menos de un mes.
Bueno, el Dakar es la carrera más difícil del mundo, ¿cierto?
La más
difícil, la carrera más compleja de todas.
Sí.
¿Y usted es el primer colombiano que puede estar en el Dakar?
Soy el primer colombiano en haber ganado una categoría de rally oficial en un mundial y el primero en ir invitado por el Dakar, por el resultado de México, ir invitado al Dakar por la organización. O sea, ellos me pagan mi inscripción, me pagan mi comida, me pagan todas esas cosas como si yo fuera un invitado de ellos. Y eso pues es un logro muy grande para Colombia y es un logro muy grande también para Latinoamérica porque un latinoamericano no lo había hecho tampoco.
¡Qué grande! Oiga, ¿cuánto se gasta uno en ir a un Dakar? O sea, ¿cuánto se ahorró ganándose esta categoría pues, con el premio que le dieron?
Bueno, pues la inscripción y esa parte como administrativa cuesta más o menos $30,000, más o menos.
Okay.
Esa parte cuesta eso. Y de ahí para adelante el Dakar funciona como un hotel. Entonces usted puede quedarse en un hotel malo o puede quedarse en un 5 estrellas.
5 estrellas, 3 estrellas.
Exactamente.
Hostal, motel.
Obviamente, exacto. Con patineta y todo. Y pues obviamente depende pues, de cuánto presupuesto tenga usted para meterle a eso. Obviamente si usted quiere ir a hacer un muy buen papel, como es la gracia, como es la idea de mi proyecto, entre mejor duerma, mejor va.
Okay.
Esa es la realidad.
Bueno, el tema sensorial que le decía ahorita es, muchas veces cuando uno tiene un momento muy feliz o un momento muy triste en la vida, uno recuerda diferentes cosas.
Sí.
El olor. Estaba en ese momento en el que estaba recibiendo el premio y al lado estaban haciendo una fritanga y le acuerda el olor a la grasa. ¿Hay algo en este momento que usted sienta que inmediatamente lo huela, lo vea, va a recordar ese momento?
Sí, sí, una canción.
¿Cuál canción?
Una canción que se llama Endless Summer de Tom DeLonge.
Ah, esa canción es tremenda.
Es
se las vamos a dejar para que la oigan. Vamos a hacer un playlist de todas las canciones que salgan en este momento para que ustedes la puedan oír y puedan saber de qué se trata. O sea, usted le pone en esa canción
y de una me transportó a ese momento, sí.
Óigame, hablemos un poquito con el Pacho niño, con el Pacho de los 7 años. Pacho a los 7 años, ¿qué soñaba hacer cuando grande?
Correr en moto. A mí siempre me ha gustado correr moto y hacer muchas cosas como de ese tipo, como de actividades. Cuando yo era chiquito no me podía quedar quieto. En verdad no me podía quedar quieto. Vivía en una casa a las afueras de Bogotá y salía todo el día al parque a montar en bicicleta. Como a los 10 años por andar jodiendo en la bicicleta de mi hermana, que era una bicicleta con flecos y de Barbie, me cayó en la cabeza y me partí la cabeza.
¿Qué?
Literal. O sea, mi primera así descalabrada, como dicen acá en Colombia, fue por una bicicleta de Barbie que me cayó en la cabeza.
¿No tiene fotos de la bici?
No tengo fotos.
Ponerla acá.
Pero la tenía toda pimpeada con laca negra y todo para que no se viera tan...
Con la campanita.
Exacto. Pero siempre me imaginé corriendo en moto, la verdad, para mí... Desde muy pequeño mi vida ha girado alrededor de las dos ruedas y siempre quise estar metido en el mundo del deporte a motor. Entonces, pues, creo que lo estoy haciendo, pues, entonces es bastante, bastante grato.
Es un proyecto y es un proceso que empezó desde ese niño que cogió la bicicleta de su hermana
y
amó completamente lo que son las dos ruedas.
Exacto.
Ese proyecto inició con un sueño en específico y ese sueño se cumplió.
Ese proyecto inició, no, yo creo que el proyecto inició con ganas de montar y ganas de ganar. A mí me montaron una moto a los 4 años. Y desde ahí siempre como que he tenido ganas de ganar encima de una moto. Y ahí obviamente pues se van uniendo cosas y se van uniendo metas más cercanas o más lejanas. Y mi proyecto del Dakar muy seguramente empezó desde una temprana edad también, desde tener por ahí 12 años y entender o ver, no sé, los afiches de rally en mi cuarto de ese momento, del Dakar, como esa última aventura en la que pues, las personas que van a correrlo son literal los aventureros pues, de hoy en día. Uh-huh. Y de esa época también. Entonces, como que desde esa época lo veía como una meta muy grande, de pronto muy lejana. Y bueno, ahorita pues ya estoy en este tema, pero sí como que se ha cumplido de una manera muy, muy espontánea, sí, sin estarlo persiguiendo tanto, sino teniéndolo como muy atrás y haciendo algo por eso. Creo que se ha cumplido y se ha medio construido pues, el tema para estar ahorita acá tan cerca de hacerlo.
Venga, Chiqui Delicia, ¿por qué le dicen Chiqui Delicia? No. Cuente la verdad, diga la verdad. ¿Quién se lo puso?
No sé. No, a ver, yo creo que eso fue un tema de unas amigas que tengo en Nike. Ajá. Y yo era el menor y nada, y son
amigas. Y es una delicia. No.
Y empezaron a decir eso y yo no sé en qué momento salió ese apodo, pero todavía me identifico como tal.
Si lo ven en una carrera, si lo ven por ahí, ahorita que lo vamos a ver en Arabia Saudita corriendo, ya saben que a la Chiqui Delicia hay que hacerle toda la fuerza
del mundo. Toda la fuerza del mundo, exactamente.
Bueno, ese niño tuvo un mentor, tuvo alguien en su vida que marcara ese amor por las motos.
Sí, yo creo que, a ver, yo tuve una no solamente un mentor, sino hay muchas personas que han marcado mi proceso alrededor del deporte y de las motos. Y mi familia siempre ha estado muy pegada a eso. Entonces mi papá fue el que me dio mi primera moto. Mi papá es tremendamente competitivo. Uh-huh. Y me metió esa competitividad pues, en lo más profundo de mí. Y es una persona también muy apasionada por lo que hace. Entonces yo creo que eso viene de él. Pero también por otro lado, mi mamá era una persona como que lograba entender que no solamente era eso. Sí, entonces como que ese contraste de esas dos personas, de tener a mi papá, que a veces también se ponía nervioso y me decía, no, bájele, bájele. Y a mi mamá decirle, oiga, usted puede, hágale, que por ahí si se esfuerza lo logra, fue como algo que me marcó mucho y me llevó más allá. Y después mi hermano, yo tengo un hermano mayor, que mi hermano se volvió durante mucho tiempo como, sí, como mi entrenador y era como el que me medio empujaba a ir a esas carreras internacionales y a ser como más mentalmente estable para lograrlo. Entonces yo creo que no es una sola persona, sino han sido bastantes pues, las que han estado marcando ese proceso.
Perfecto. ¿Hay un hábito, alguna maña, alguna superstición? Por ejemplo, Rafael Nadal, el man, su momento más sagrado antes de entrar a una competencia o a un partido es cuando se amarra la bandanita acá, que se la consiente, se la pone en el espejo, que le quede recta, y es como su superstición, acomoda sus cosas al lado, perfectas, alineadas. ¿Hay algo que usted tenga para antes de la carrera?
Yo creo que no tan marcado. Yo me caracterizo por demorarme mucho vistiendo, poniéndome pues el uniforme de la moto, y lo hago porque no me gusta que nada me quede incómodo. Entonces yo creo que de pronto eso, yo causa por cosa, las rodilleras van donde van. O sea, nunca me van a ver como con una bota que se mueva, ¿no? Okay, siempre queda perfecto. Incluso yo entreno unos niños y siempre me dicen, ¿cómo hace? Porque nada le queda grande, nada. Y es porque yo creo que me esfuerzo pues, por eso. Y siempre que tengo un casco nuevo, antes de usarlo la primera vez, el primer rayón contra el piso se lo hago yo.
Ok, a ver, ahí está.
Exacto.
Es una de esas.
Para que no sea conmigo adentro. Entonces el primero se lo hago solo.
Eso está bueno, eso está bueno.
Ajá.
En su deporte, en los deportes de resistencia, hay algo que yo admiro profundamente y se lo aprovecho este momento para decírselo, se lo debía decir antes, pero es un berraco.
Gracias,
un teso.
Muchas gracias.
Y usted es un teso, más que todo es por esa cabeza que tiene, porque son deportes de resistencia y en la resistencia muchas veces uno se pregunta muchas cosas en la cabeza. Acá hay un tema para que ustedes lo tengan en cuenta si nos están oyendo en su casa, y es que Pacho está solo en la carrera. Pacho es su propio entrenador, Pacho es su propia voz, Pacho es su próximo, es su ánimo, es su crítico, es todo. Uno puede entrenar físicamente, pero mentalmente es un tema completamente aparte. Y aguantar es un tema que hay que entrenar. ¿Cómo se entrena el aguante?
Yo creo que el no es, a ver, el aguante viene con un entrenamiento mental y con una madurez mental que se adquiere durante el tiempo en el deporte. Y se adquiere también durante la aceptación de muchas cosas durante los procesos. Y uno va armando literal como un setup, si se puede decir así, de ideas, de cosas que uno se conoce para manejar esos pensamientos y para lograr estirar esa concentración y lograr estirar esas motivaciones.
Hay. De esos sentimientos, como para ponerlo un poquito en el aspecto pragmático, estamos en, imagínese el dolor, el dolor que usted puede llegar a sentir físico, o el tema del fracaso. ¿Qué significa realmente el fracaso? Entonces, ¿cómo entrenar el dolor? Segundo, ¿cómo usar el fracaso como una herramienta para entrenar ese aguante?
Yo creo que el fracaso, a ver, el fracaso no es... La gente lo pone por lo general y todos logramos pensar que el fracaso es algo de una... O sea, que usted pierde algo en un momento, ¿sí? Uh-huh. Como solamente de una acción. Entonces, fracaso es que perdí la carrera. Y de ahí en adelante usted puede decir que fracasó y puede mandar todo su proyecto o todas esas cosas por las que había trabajado y olvidarse de eso, pues porque fracasó, ¿sí? Y entrar en un momento en el que usted no quiere volver a saber de eso. Pero yo creo que el fracaso es... No es el momento, sino es precisamente dejar de hacer lo que usted estaba haciendo y olvidarse de ese proyecto. Eso es fracasar.
Por el dolor que le generó
la pérdida. Perder no es fracasar. Perder es aceptarlo, estudiarlo y volver a pararse. Y ahí usted está fracasando. Ya el simple hecho de volver a intentarlo, de pronto cambiando lo que hizo mal, elimina el fracaso por completo. Entonces yo creo que también hay una percepción del fracaso que no es justa. ¿Me entiende? No es justa con la persona que se está diciendo que fracasó o con las personas que le dicen a una persona que fracasó. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, el dolor yo creo que va de la mano como de la actividad. ¿Sí? O sea, usted va acostumbrándose a él y cada vez se va volviendo más tolerante a ese dolor y a ese aguante, y obviamente viene también con ganas de sentir al final una gratificación que lo elimina también, ¿sí? Y eso es lo que uno lo acostumbra, ¿sí? No, a mí lo que yo decía que me dolía o lo que me costaba trabajo antes de pronto no es lo mismo que me cuesta trabajo hoy en día. De pronto no, con seguridad no es lo mismo. Hoy en día son cosas más complejas también, pero... se manejan de la misma manera como se manejaban las pequeñas.
Cuando yo monto bicicleta, que es muy poco, porque no he podido con la bicicleta, no he podido con el dolor que me dan las piernas la bicicleta, es... Yo estoy subiendo, digamos que uno sube patios, ¿cierto? Que yo nunca lo he subido, porque renuncio. Porque es que es tanto el dolor que yo siento a veces que renuncio. Pero la renunciada me duele mucho más que la aguantada. Cuando uno renuncia, uno dice, pero creo que yo pude haber dado más y todos mis amigos están arriba... y yo renuncié. Entonces, una herramienta, y ahí le pregunto a ustedes, ¿qué duele más? ¿Duele más renunciar o duele más aguantar el dolor físico que está generando?
Renunciar 100%. Para mí renunciar es algo que no lo tengo entre mis planes. Y cuando he renunciado a cosas, lo más cansón es la incertidumbre de qué pudo haber pasado. Si me lo hubiera aguantado, ¿qué pudo haber pasado? Y ese sentimiento de no fui capaz es algo que literal lo perturba a uno por mucho más tiempo que haber sido capaz, ¿sí me entiende? Entonces usted, después de que usted renuncia una vez, después vuelve y lo intenta hacer y, ay, bueno, ya,
no es tan grave.
Entonces se le vuelve a uno un hábito y eso no, renunciar no debería ser un hábito. Intentar debería ser un hábito.
Muchas personas dicen, oiga, yo no entreno solo porque es que yo necesito a alguien que me esté puyando detrás. Si ha oído esa gente como, sí, yo no voy al gimnasio porque es que en el gimnasio o entreno con un entrenador personal o no entreno, pero usted entrena solo.
Sí.
Dele un consejo a esa persona que está diciendo, no, es que yo no entreno solo porque a mí nadie me está apoyando.
Yo creo que todo viene desde la motivación y desde uno saber que uno lo puede hacer y desde salir de cosas pequeñas. Uno no es, o sea, no, si yo agarro y digo, no, es que yo entreno solo y mi motivación es el Dakar, listo, pues yo llevo entrenando solo toda mi vida. Entonces uno tiene que empezar con cosas pequeñas. Usted no se puede levantar solo, intente levantarse solo. Usted, no sé, logra hacer 10 repeticiones, pero cuando está con un entrenador hace 20, pues mierda, haga 11. ¿Sí me entiende? O sea, sí, de cosas así que se le van volviendo, esas cosas pequeñas se van volviendo cosas grandes y ahí es donde está la clave del asunto. Intente por lo pequeño y muy seguramente se le va a volver grande. Que...
Usted ahorita dijo algo, ¿se acuerda de la frase que me dijo? Sí. ¿Cómo es que es la frase?
Ahorita estábamos hablando precisamente, sí, de eso y yo le conté pues una frase que decía básicamente que cuál es la clave para ganar una temporada. Sí, o sea, de pronto, no sé, una temporada de la NFL o lo que sea, no importa. Sí, una temporada en el deporte que sea. Y decía, pues, que la clave es ganar el mes. Y la clave para ganar el mes es ganar la semana. Y la clave para ganar la semana es ganar el día. Y la clave para ganar el día es ganar la mañana. Es eso. Se empieza por cosas muy pequeñas y si usted le va ganando al día, si usted le va ganando a que no se levantó a las 8 de la mañana, sino logró levantarse a las 7 y media, ey, ya le va ganando a la mañana. Y es de adelantarse a esas cosas y ir ganando cosa por cosa para que eso se vuelva algo grande.
Ahorita estábamos hablando del fracaso, pero antes de eso, por favor, párenle muchas bolas a lo que acaba de decir Pacho porque suena muy... sencillo, pero ponerlo en la realidad de verdad genera un cambio impresionante. Algo grande siempre va a empezar por lo más mínimo y es ganar cada una de esas tareas mínimas. Y van a ver cómo ya al final de la temporada todo va a empezar a funcionar. Ahora sí, nuevamente, estábamos hablando del fracaso y cómo la percepción del fracaso puede generar enseñanzas. ¿Cuál es el fracaso más productivo que ha tenido en su vida?
El fracaso más productivo fue... En el 2007 yo fui a correr mi primer mundial de enduro y fracasé. Fracasé completamente porque no terminé en un mundial de 6 días. El primer día terminé destruido, mamado y no logré correr, solamente corrí un día. Pero ese, a ver, fue una aterrizada al mundo muy grande, a cómo funciona el deporte, a que en verdad sí me había esforzado tanto como yo pensé, a muchas cosas que se abren alrededor de esa... de ese fracaso. Y esas cosas son las que empecé a cambiar y así fueron pues cambiando para cada vez llegar un poco más lejos.
Ok. Sabemos que Bernardo hizo una parte muy importante en todo lo que tiene que ver con que usted esté rodando en este momento por el mundo.
100%.
Pero yo sé que usted tiene un tatuaje que es un tatuaje muy significativo y es que usted desde chiquito compartió mucho el amor con un amigo que se llama Tomás,
sí,
que conocí, que me monté en su moto y yo a diferencia suya le tengo pánico a la velocidad y yo me montaba en la moto de Tomás y yo lo agarraba
durísimo
y me ponía en Willys
sí.
Y yo le decía por favor bájese ya porque me daba pavor.
Sí.
¿Quién fue Tomás en su vida?
Marica. A ver, Tomás fue mi mejor amigo, ¿sí? Era una persona de esos amigos que los encuentra, pues, la vida y esa pasión por las motos fue lo que nos encontró a los dos. Yo cuando conocí a Tomás, él era... No era que fuera muy suave. Entonces llegó y me dijo, ¡hey, usted es Pacho! Y yo, sí, ¿qué hubo? ¡Ah, mejor que usted monta en moto! Y yo, ¡ah, usted es Tomás! ¡Ah, mejor que usted monta en moto! Y así... empezamos literal a construir una amistad que fue tremenda y nos unía eso. Las motos y no solamente las motos, sino la pasión por las motos y la pasión por ganar encima de una moto. O sea, si había alguien competitivo en este mundo era Tomás López encima de una moto. Era ridículamente competitivo. Entonces, pues creo que nos hicimos muy amigos. Le dimos la vuelta a Nueva Zelanda viajando en una van. O sea... pues una cantidad de experiencias muy buenas y entre esas fue ese fue mi primer tatuaje. Y
deje verlo, ¿dónde lo tiene?
Acá en la pierna.
Muestre, muestre. A ver, mostrémoselo ahí a la cámara, para que lo vean todos ahí. Levante pierna. Chiqui Delicia con su tatuaje, ¿qué parte de la moto
es? Es el sprocket de la moto, es donde se engancha la cadena en la rueda de atrás.
Ok.
Nos lo hicimos juntos y bueno, y sí, fue mi mejor amigo y desafortunadamente pues se estrelló en una moto y no está hoy en día acá para estarnos acompañando.
¿Lo recuerda en sus carreras? ¿Lo mete con usted a que lo acompañe en sus carreras?
100%, 100%, 100%. Cada vez que gano, una chimba, porque me imagino que era lo que me estaría diciendo, y cada vez que pierdo también, porque también me imaginaría diciendo otra cantidad de barrabasa.
¿Sí que le estaría diciendo?
No,
si pues, pierde, si pierde, si pierde.
No, si pierde, como no... No, es que se siguiera haciendo, que deje de ser tan huevón, una cantidad de cosas. Pero sí, es una persona todavía que sigue siendo muy importante pues, en mi vida.
Ustedes estuvieron en ese viaje, ustedes compartieron esas experiencias y todo, pero para que ustedes lo vean ahí, el hombre no solo le gusta andar rápido en su moto, sino que le gusta coser. Porque allá le tocó coser, porque cuando se cae, pues se le rompe el uniforme. Y cuando se le rompe el uniforme, pues le toca aprender a coser. ¿Sabe coser?
No muy bien,
¿no?
Pero me doy maña.
O sea, ¿no me puede hacer una cobijita
no,
de estas?
No, esta no. ¿No? De pronto le puedo cerrar este hueco así. Sí, sí, sí. Sí, a ver, eso fue una etapa muy interesante de mi vida. Yo me fui a correr a Australia y mis papás me dijeron, listo, usted ya se va a correr, esto está carísimo, entonces usted tiene un uniforme y ya, no más y olvídese de eso. Y yo corría en un equipo australiano muy grande, pero pues yo era el que nadie le ponía atención, pues porque estaba pagando para correr allá.
Sí.
Y muchas veces rompí mi uniforme y como no tenía otro uniforme, llegaba a la casa en la que vivía, le robaba el kit de coser a la dueña de la casa y ahí no cosía mi uniforme. Yo no creo que esa sea la expresión, sería...
Remendado.
Exactamente.
Parchaba
el uniforme para pegarle otro envión.
Pacho, ¿usted cuántos años tiene? ¿33?
32.
32.
Ajá.
Usted a sus 32 años, ¿qué consejo le daría a Pacho a los 15 años?
Uy, no sé si me volvería, mentiras, no, sí, seguramente le diría que siguiera creyendo en lo que está haciendo.
¿Siga creyendo?
Sí.
¿Muchas veces?
En él.
Sí. ¿Muchas veces no creyó en él? ¿Muchas veces dudó
sí,
de él?
Muchas veces.
¿Sí?
Sí, muchas veces.
¿Usted considera que actualmente es mucho más seguro de usted mismo que...
100%. 100%. Yo considero que la clave está ahí. Si usted cree en usted y que usted lo puede hacer, ya, lo logra.
Ahora usted imagínese al Pacho de 80 años que está sentado con usted, con el Pacho de los 32 años. ¿Qué consejo le gustaría oír de él?
Que estire.
Todo tieso.
Exacto.
Que estire.
Que estire todos los días. Porque ya las motos y la cantidad de cosas que hago en mi vida son bastante fuertes para mi cuerpo, entonces de pronto a los 80 años voy a estar con una cantidad de dolores serios.
¿Estire?
No, yo estiro.
¿Estire?
Estiro.
Hay aplicaciones para eso, valen 100, $2 al mes.
100%.
Voy a estar pendiente de usted en el estiramiento.
Yo veré. Yo estoy en la bicicleta, man.
No, por favor.
Va a subir patio.
Pacho, ¿le gusta leer?
Sí.
¿Sí?
Bastante.
¿Hace parte de su entrenamiento mental?
Sí. A ver... Yo he pasado por todo, he leído muchas cosas. A veces los libros que son como de cómo entrenar y todo eso no me llaman tanto la atención porque me parecen muy lógicos, pero es porque he estado en esto toda la vida, entonces a veces es como, esto es lógico.
Sí, y no.
Exacto, y no. Pero pues sí, me gusta leer y leo una cantidad de... Me gusta leer historia, lo cual es bastante interesante.
¿De verdad? Sí. ¿Ha regalado libros?
He regalado libros, no.
Si no, en este momento tuviera que regalarle un libro a una persona, ¿qué libro le regalaría?
Depende de la persona.
¿Y a qué persona?
A ver, hay un libro muy bueno que es del entrenador de Michael Jordan. Se llama Relentless.
Uy, anótenlo porque lo va a leer también. No me lo
es
leo.
Un muy buen libro. Es precisamente de una cantidad de claves o de cómo lograr ser relentless. Cómo lograr seguir empujando cuando las cosas se ponen mal, cómo el trabajo duro es lo que lo forja a uno. Es un buen libro, ese es un libro que recomendaría.
¿A quién se lo regalaría?
a cualquier persona, yo creería.
Regálmelo a mí.
De una.
¿Sí?
El mío ya está acabado, pero yo le compro uno nuevo.
Oye, les vamos a dejar ahí abajo en la descripción el nombre del libro y el nombre de la canción también que le acuerda a Pacho de esa victoria. Pacho, ¿qué le gustaría que dijeran su epitafio? ¿Qué es ese legado que a usted le gustaría dejar en todas las personas una vez usted ya no esté en este mundo?
No sé. Eso sí, esa pregunta está muy profunda.
Piénsela.
Yo creo que diría que nada. Yo, hace poquito, precisamente en ese rally, cuando duré tantas horas solo, yo decía, ok, ¿qué diría yo? ¿Qué me diría yo a mí mismo, pues, que es la clave, pues, para usted que logre tener una vida medianamente, no sé si la palabra sea saludable, sino, sí, tranquila.
Sí.
Y di como con tres, que es ser como honesto con uno mismo, creer en uno mismo y ser kind, como ser como bondadoso con uno mismo, ¿sí? O sea, no agarrarse, pues, y...
No
agarrarse pata, sino... Esas tres, yo creo que las pondrían en mi epitafio y me sentiría feliz si con las personas que me rodean logran hacer eso, pues, con ellos mismos.
Oiga, Pacho, muchas gracias. Gracias por estar acá.
A ustedes muchísimas gracias.
Esto, y le voy a decir un poquito simplemente para que sepa lo que acaba de hacer, este podcast lo creé simplemente porque un día dije, quiero aprender de los deportistas, quiero tener la mentalidad de un deportista. Y para mí el regalo que me ha dado usted hoy no se lo imagina. De verdad, muchas gracias.
Al revés, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. En verdad, para mí como deportista y como persona es algo muy, muy, muy chévere, pues, saber que uno puede aportar algo. Y yo siempre he tenido en la cabeza que hay una cantidad de conceptos y de maneras que uno desarrolla siendo deportista, que si uno lo lograra hacer en la vida normal, todo sería muchísimo más fácil, pues, para cualquier persona.
Oiga, piensa en escribir un libro.
Ojalá.
¿Lo ha tenido en la cabeza?
Sí, no sabría por dónde empezar, pero sí, podría ser bastante interesante.
Chévere, se lo compraría de una.
De una.
De verdad. Oiga, le tengo un regalo también de parte de todo el equipo de Nike para que nos recuerde, para que se las lleve por allá a Arabia Saudita y estemos ahí con usted también.
No, muchas gracias.
Ábralo.
Muchísimas gracias.
¡Yay! Epa, ¿sí se pone o no?
Sí, obvio, todo el tiempo. Epa. Y están brutales. Ahí muchas, están. Muchas gracias.
Pacho, gracias.
Oiga, muchas gracias.
Muchas gracias.
En verdad, muchísimas gracias por el espacio.
Nos vemos a la próxima. Seguiremos con muchos más deportistas, con muchos más invitados y muchos más regalos a la mente de todos nosotros. Chao.